Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 9 de diciembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Toño Rodríguez, gusto en saludarte.
Hola Beto, el gusto es mío, emocionado de estar con ustedes en el programa, como siempre digo, un honor. Oye, y hoy el primer capítulo de la final, de la Liga MX, ya había anunciado Mikel Arriola que van con 100% de capacidad en el estadio, va a ser una fiesta, ojalá que todo salga bien. Y a ver, la pregunta que yo tengo, la gran pregunta que yo tengo es, además de cómo se va a comportar el arbitraje, porque ese tema está persiguiendo al Atlas, si la defensa del Atlas puede aguantar el ataque de León.
Chucky Lozano salió lesionado del partido entre el Nápoles y el Leicester, válido por la última jornada de la fase de grupos de la Europa League. Otro fuerte golpe en la cara de manera accidental el que se llevó Chucky Lozano en este partido. Ha tenido que salir del terreno de juego el futbolista mexicano. Y vamos a saludar también en esta tarde a John Sutcliffe. No sé si esté listo ya John por ahí. Todavía no está John. Es que desafortunadamente Toño murió el Chango Moreno. Alfredo Moreno, atacante muy conocido en el fútbol mexicano, lamentablemente murió el día de ayer.
Y es una lástima, muere de cáncer, además una forma pues abrupta. Digo, todos vamos para el mismo lugar, pero no se esperaba por la edad de Alfredo Moreno, muy querido en el fútbol mexicano, porque sobre todo con San Luis y Necaxa tuvo grandes temporadas, grandes años. Y decir lo que viene a continuación, Beto, es mucho. Es el argentino con más goles en la historia del fútbol mexicano, un fútbol que ha estado poblado, por lo menos en lo que yo tengo memoria, siempre de jugadores argentinos, delanteros argentinos, y que él pues viniera para acá, hiciera en México su casa, tenía pasaporte mexicano, pues el hueco, ya no digamos en lo familiar, que es obvio, en el hueco de lo que hizo en el fútbol mexicano que dejó.
Sí. Sí, efectivamente. Efectivamente, una triste noticia, Toño, para el fútbol mexicano, para el fútbol argentino, para el fútbol internacional. Estaremos platicando también acerca de la victoria, del empate del equipo de México el día de ayer frente a Chile, donde me parece, Toño, que destaca el portero Acevedo, destaca también Jiménez en el ataque del equipo mexicano, y Córdoba tuvo el tiempo suficiente que le dio el entrenador Gerardo Martino para enderezar el rumbo en el partido frente a Chile.
Es que los tres pesan en el encuentro, y Santi Jiménez a mí me gusta mucho, ¿sabes qué? Por la presión que tiene el delantero de Cruz Azul, el apellido, quién es su papá, que también vistió la camiseta de la selección, como que todos quisiéramos que Santi Jiménez ya brillara de un día para otro en la selección, en Cruz Azul o donde sea que vaya, y que él pudiera con esa presión, ¿no? Siendo, si quieres, la cara más conocida de esta selección junto con la de Córdoba, me parece que responder a la presión está bien. Acevedo ya por fin debuta con la selección mayor. Hay que voltear a ver los porteros, quién tiene más tiempo de su generación en primera división. Está claro que él es el futuro de la selección por ahora. Y lo de Córdoba, ¿no? En medio de los rumores de su pase a Chivas y demás, que responde con esa calidad. Punto final, Beto. Por lo demás, un partido absolutamente intrascendente que quizás ni se debió haber jugado.
Y también estaremos escuchando a Ricardo Peláez, que habló el día de hoy sobre el equipo Guadalajara. Creo que el inicio de Córdoba fue muy errático, desorientado. Pero creo que el entrenador hizo bien en darle un poco más de tiempo para que se asentara, para que se calmara. Al parecer está bajo una fuerte presión Córdoba por si se va o no se va del América, pero creo que Córdoba tiene calidad indiscutiblemente, creo que eso nadie lo puede negar, y el servicio para el segundo gol del equipo mexicano es un balón con Teodolito, como decían los antiguos, puesto con la mano para el remate de cabeza del segundo gol del equipo de México, termina empatando el conjunto chileno. Conclusiones podrá sacar el entrenador. Creo que tampoco estaba obligado a utilizar más tiempo a Marcelo Flores, que jugó muy poquito tiempo, y por consiguiente no se puede evaluar la actuación de Flores con el equipo mexicano el día de ayer. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estaremos pendientes sobre el estado de salud de Chucky Lozano, que se volvió a lesionar lamentablemente con el equipo del Nápoles. Otro golpe muy fuerte en la cara se ha llevado el jugador mexicano y estaremos pendientes de Chucky Lozano. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Siempre un gusto. Sí, efectivamente, tuve oportunidad de verlo, ¿eh? La verdad, lo vi. Cancha no en buenas condiciones, con una lluvia intensa, fuerte. Se puso adelante 2-0 en Nápoles, luego lo emparejaron. Y el Chucky, en una jugada que recorta diagonal hacia el centro, va con la intención de encarar. Y la verdad es que es como que se traba con los tacos en el pasto, se va de frente y él se impacta con el jugador del Leicester. Y digo, extraño, pero ya sabes cómo es el Chucky, ¿no? Como le pasó en el choque que tuvo en Copa Oro, que cuando se va al frente no mete el recurso de la mano para protegerse en el impacto. Y entonces él va y se impacta con el jugador contrario. Sí. Y aparentemente, según estaba escuchando un reporte, aunque no es de carácter oficial, dicen que perdió una pieza dental y que parece ser que tenía fractura de nariz.
Exactamente, le tuvieron que poner un collarín en el momento posterior al golpe. Y te saludamos, John, con mucho gusto y cariño y con el pésame por la muerte de Alfredo Moreno el día de ayer.
Sí, Beto, Rafa, compañero, fíjate que tristísimo lo de el Chango Moreno. Hace como 15 años fui a jugar un torneo de golf a Puerto Vallarta y de repente escuchaba el golpe de un jugador y volteé a ver, dije, a ver, eso suena como de profesional, le pega perfecto. Hasta el ruido era diferente, y me doy cuenta que el Chango Moreno, el Pato Cabrer, el golfista argentino, ya me había hablado que era muy amigo del Chango Moreno, un Chango Moreno argentino que nació en la ciudad de Santiago del Estero, y un día me platicó la historia que tenía un primo que vendía frutas y las llevaba a Buenos Aires, y se escapó con su primo, pero el primo nunca le dijo que lo iba a llevar a probarse a Boca Juniors. Entonces lo llevan a Buenos Aires, se prueba en el Boca Juniors, lo ven jugar y se queda ese mismo día a vivir en el mismo estadio donde tenían los infantiles y juveniles, y nunca regresó a su casa, Beto, y él se dedicaba a ser caddy y nunca había visto un golfista con más calidad viniendo del fútbol, un gran tipo, alguien que batalló muchos años con el alcoholismo, lo dejó, me parte el alma, Beto, y yo sé que es muy recordado por gente de Necaxa, de Tijuana, de San Luis, son de esos, en nuestra profesión, a través de los años se hacen pocos amigos realmente, en el sentido de los atletas, de los futbolistas, y el Chango era uno, Beto, sufrió mucho con el alcohol, se recuperó, era un talento, ¿no? Desde Boca Juniors, todo lo que logró, estuvo cerca de ser hasta convocado a la selección mexicana. Entonces, simplemente, era un niño que era caddy, le fueron a hacer una prueba y en 24 horas se quedó en el Boca Juniors, y qué gran carrera tuvo, y simplemente se los quería comentar, porque sí me dolió mucho, es alguien que apreciaba mucho yo, a Alfredo el Chango Moreno.
Pues haces una radiografía muy completa, muy humana y muy sentida del Chango Moreno. Te mandamos un abrazo, querido John, que te vaya muy bien.
Un abrazo. Aquí te anda esperando Juan Lobel, que dice que cuando vienes.
saludos a Juan, por favor, a todos tus grandes amigos que por extensión son míos. Gracias, John, con mucho cariño.
Un abrazo, compañeros.
Igualmente, John. Héctor Huerta, gusto en saludarte. El Atlas de Guadalajara inicia su camino hoy rumbo al título después de 70 años sin conseguirlo.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, igual que a Toño, igual que a Rafa. A John también un sentido pésame, yo sé cómo lo estimaba el Chango Moreno. Pues sí, el Atlas empieza hoy lo que ya me parece, Beto, que tenemos que considerar una de las pocas oportunidades que te presenta la vida para tomar el riesgo y salir victorioso del riesgo, porque el Atlas difícilmente se le presentará otra oportunidad tan clara como esta para ser campeón, porque están dadas las condiciones, han armado un equipo muy sólido atrás, parece que todos los planetas están alineados. El 2021 ya rompió la sequía de Cruz Azul, ahora se va romper la sequía de 70 años más larga del Atlas, pues ojalá que todo lo podamos disfrutar los rojinegros, ¿no?
Oye, ya tienes a Paco Ibarra, Héctor, en la línea telefónica.
Hola, Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Ah, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Bien, tío.
Pues estamos aquí Rafa Puente, Toño Rodríguez, Beto Murrieta. Paco, nos da mucho gusto saludarte y recordarle a la gente que Paco Ibarra fue el presidente del Atlas. Estabas en funciones todavía, a pesar de que ya había habido elecciones y ya había ganado Alberto de la Torre. Ese equipo, Paco, quiso quedarse hasta el final porque habían hecho un gran trabajo los torneos previos y lo estaban culminando con la posibilidad de ser campeón en el 1999. Fue en el verano, si no mal recuerdo, Paco. Y llegaron hasta Toluca ustedes. Dime, ¿cuál fue el secreto de aquel Atlas para llegar a la final? La primera final desde que se inventaron las liguillas a la que llegó el Atlas.
Pues mira, primero más que nada, pues un proyecto hecho basado ahí en fuerzas básicas. Si tú recuerdas, y todos recuerdan, de los 11 jugadores que jugaron la final, 8 eran mexicanos y todos salidos del Atlas directamente. Sí. Son un equipo muy joven, tener extranjeros nomás a Almirón, a Hugo Castillo y a Pablo Lavallén y lo demás. Entonces el secreto fue simplemente, pues, que hacía 4 años que se había hecho el proyecto. Yo también había tenido la fortuna de, con Fernando Acosta, que fue mi anterior presidente, contraté a Marcelo Bielsa. Yo manejaba el fútbol, entonces, y ahí se empezó a hacer un trabajo muy fuerte, muy sólido, bien estructurado, en el cual se apuntaba generalmente en la posición. Había un muchacho joven y con el perfil adecuado, porque pues aquí se cuidó mucho que los derechos y los izquierdos y todo lo que normalmente hace que un gran equipo, de lo que va uno viendo a través de historia y con la gente idónea para trabajar, ¿verdad? Con Efraín Flores ahí en básicas y con Ricardo principalmente, la Volpe, que entendió perfectamente a todos esos jóvenes y pues el secreto fue ese, continuidad, y mira,
sí,
que estuvimos a un pasito.
Sí, yo creo, Paco, que aquel equipo era más atractivo para la tribuna que el actual, pero te preguntaría, soy Heriberto Murrieta, gusto en saludarte, ¿cuáles consideras tú que son las principales diferencias entre aquel Atlas de 99 y el Atlas actual?
Pues mira, yo creo que sí es completamente otro estilo. Aquel equipo, yo creo que se armó con Ricardo en los 2 años que él tenía ya al frente de la institución. Entonces fue un equipo muy joven, muy rápido, muy equilibrado, tanto defendía como atacaba, recibías goles, pero pues con una facilidad que también metías. Entonces, y después nos tocó ahí con el Toluca, que un torneo antes ya lo habíamos también eliminado. Entonces pues así pasa en el fútbol, ¿verdad? De repente ahí llegaron 2 favoritos y pues ganó, y la diferencia, yo creo que ahora es un equipo, pues es que se ve sólido, se para bien, y que en un momento dado no es fácil meterle gol. Entonces pues es otra circunstancia, otro tipo de estrategia y de fútbol, que todas se valen. Entonces pues aquí lo importante es ganar ya, y más a estas alturas de la vida, en que 70 sí. años parece que se ve, y 22, imagínate, de que fue el equipo ese que parece que fue ayer. La verdad, el tiempo vuela.
Oye, Paco, yo les decía que a los atlistas nos gusta más el del 99 de la Volpe, por estilo de juego, aquel que tuvo el Pistache Torres en los 70s, aquel que tuvo Sergio Bueno en el 2004, que ese Atlas, ese estilo de jugar al fútbol nos gusta más, pero al final de cuentas, pues ya llegó a la final, ya está la posibilidad de romper una sequía de 70 años sin ser campeón, y pues yo creo que todos los rojinegros estamos resignados a que, aunque no nos guste del todo este estilo, al final de cuentas lo que importa es ser campeón, ¿no?
No, estoy completamente de acuerdo contigo. Desde luego no es el estilo de fútbol que en un momento dado a uno, yo que estuve en federación y además siempre aposté por un fútbol equilibrado, pero siempre con propuesta futbolística, ¿no? ¿Te acuerdas de la televisión? Pues trajimos a Menotti cuando estábamos allí en el grupo en los años 90, y luego después que te digo acá en el Atlas tuvimos a Marcelo Bielsa y a la Volpe. O sea, son propuestas muy diferentes a esta. Te digo, todas son válidas, desde luego mucho más atractivo aquel equipo, sobre todo un equipo muy joven que revolucionó la ciudad, si tú recuerdas, sí. Más que nada que a mucha gente joven la involucró, y por eso fue el famoso lugar de ida de festejos de los niños
héroes, claro.
Derivado de eso, ¿no? Porque promedio de edad del equipo era de 22 años. Son cosas que en un momento dado, pues aquí en México ya somos de memoria muy flaca, pero fíjate, tenían 8 jugadores de fuerzas básicas y había 2-3 de 18, 19 años, era Osorno, el Chato Rodríguez, Rafa Márquez, ¿verdad? Andrade, Cepeda, un poquito más años, pero la verdad, pues, era un equipazo, ¿no?
Un equipazo.
Sí, la verdad es que historia. Como bien dicen Paco y Héctor, hay que hacer prevalecer la practicidad y el orden sobre el lucimiento futbolístico. Paco, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada.
No, pues les agradezco mucho y saludos ahí a todos.
Muchas gracias, ojalá, Paco, un abrazo.
Ojalá que la fortuna nos dé la victoria.
Ojalá.
Gracias,
mucha Héctor. Suerte, Paco Ibarra. Y Héctor, muchas gracias también por participar. No podía hacerlo de otra manera con el Atlas, claro, en la gran final, claro, del fútbol mexicano.
Ahí nos vamos en la noche para festejar el primer triunfo.
Gracias, Héctor. Buenas tardes.
Gracias. Un abrazo. Bye.
Héctor Huerta. Volveremos con Rafa y con Toño. De regreso en esta tarde de jueves de final de ida del fútbol mexicano, León y el Atlas de Guadalajara, dos equipos con gran tradición en el balompié nuestro. Yo pienso que León, Rafa, es ligeramente favorito sobre el Atlas, y por otra parte, no sé qué pienses tú y Toño también, desde luego te preguntaría, Rafa, ¿qué equipo tiene más variantes, el equipo verde o el equipo rojinegro?
Bueno, aprovecho para saludar a Toño, que no lo había saludado.
Hola, Rafa.
Escuchar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Toño? Un gusto siempre. Es cuestión de gustos, ¿no? Y de opiniones y de apreciación de fútbol. O sea, para mí el León, sin duda, en lo que se refiere a variantes, me parece que es un equipo que lo he venido diciendo y lo recalco hoy en día. O sea, para mí es favorito, para mí. Incluso para ganar los dos partidos. Yo creo que el León cuenta con los elementos y los argumentos para justamente para romper los aparatos defensivos de los equipos a los que enfrentan, ¿no? O sea, yo siento que Atlas no se ha visto en su desarrollo de torneo realmente agobiado por un equipo que sí te presente variantes, que independientemente de la decisión que tome Holland, pueda jugar con un centro delantero natural o no, como lo hace con el chileno Dávila, es un equipo, sobre todo si aparece Meneses por el lado izquierdo. Y ojo, con la ausencia en todo este torneo que ha sido muy importante para el conjunto de la Fiera, las ausencias de Montes y de Navarro. Y digo, y muy importante, no porque no hayan sido suplidos adecuadamente. Sí, se ha repartido mejor el trabajo, llegó Colombato, se fue Aquino, etcétera, etcétera. Pero Holland, que no tuvo un arranque, la verdad, muy alentador, porque fue goleado en Pachuca en su visita, 4-0. Después, poco a poco, fue amalgamando un equipo y tratando de alguna forma de no resentir las ausencias de esos jugadores que en la etapa de Ambriz eran sumamente importantes. Tú lo sabes, Beto, Toño. Digo, el caso de Navarro, jugaba de lateral, jugaba de volante mixto, jugaba de un segundo contención, jugaba de enganche, de lo que le pusieras, pisaba el área, tuvo gol, la verdad un jugador importante, y la personalidad, el liderazgo de Montes, oye, reciente cualquier equipo, el más pintado de los recientes, se fue el hombre en el que giraba la generación de fútbol, de ese fútbol tan bueno que plasmó en la etapa que estuvo dirigiendo Ambriz, y bueno,
sí, claro,
lo ha conseguido, entonces...
Sí.
Para mí sí tiene los elementos, repito, y los argumentos para romper con el aparato defensivo, y creo que lo voy a poner de manifiesto, lógicamente aprovechando la condición de local, ¿no?
Sí, desde luego, Montes es el gran orquestador, la dinámica en la media cancha, Navarro aporta mucho de medio campo hacia adelante, aparte de sus condiciones defensivas, es jugador que va muy bien al frente. Toño, ¿te parece que puede ser un partido de empate o que alguno de los dos saldrá vencedor el día de hoy?
Yo creo que León debe ganar el día de hoy, ¿no? Está claro que para el Atlas, como ha sido su liguilla, el empate es una parte del negocio para el equipo de Coca. Hoy, claro, todos salen con la mentalidad de ganar y que el plan de juego te salga, pero un empate yo creo que no estaría mal para el Atlas en el sentido de que cierran en casa. ¡Hombre! Del otro lado, León, fíjense, pasó pues en la primera y en la segunda llave para León, ¿no? Contra Puebla, contra Tigres, resolvieron eliminatorias que iban perdiendo en casa, y fue ese estadio, a pesar de que con Tigres fueron tan superados en el primer tiempo de visitantes, en su estadio terminaron resolviendo. Yo lo que veo es un León súper decidido a como sea, aunque tenga que ser como lo hicieron los Tigres en aquel partido de ida, a como sea en el minuto 90 por salir con ventaja el día de hoy. Y me suma lo de Rafa, ¿no? La banca de Atlas, para mi gusto, para ser un finalista, es una banca pobre. La de León, te voy a decir simplemente la semifinal de vuelta. Tenían ya a Navarro, tenían a Montes, tenían a Ormeño, tenían a Gigliotti. Y espérenme, tenían a Omar Fernández también en la banca, el colombiano. Es una banca muy completa la de León.
Totalmente de acuerdo. La banca de León mucho más poderosa que la del conjunto rojinegro. Hernaldo Moritz, en información sobre la final del fútbol mexicano. Hernaldo, gusto en saludarte.
Es gusto todo mío, Heriberto, muy buenas tardes, saludos compañeros, y abonando a lo que ya comentan de la banca del Atlas, ningún jugador que está en ella ha superado siquiera el 33% de los minutos, o sea, no solamente no son jugadores quizá de la categoría de los titulares, sino que tampoco han tenido minutos y muchas opciones con Diego Coca. Todo listo, Heriberto, para que esta noche, con el 100% del aforo permitido, con todo el boletaje ya agotado, se desarrolle el partido de ida de esta gran final. Las dudas para los entrenadores con las cuales durmieron anoche después del día de medios para el Atlas, la de Julián Quiñones, su estado físico sigue con problemas en el tobillo, hay inflamación, ha venido por supuesto disminuyendo y creen que al menos podrá probar en el calentamiento previo al duelo de esta noche en el Estadio León. Mientras tanto, para Holland, la suspensión de Osvaldo Rodríguez, y lo último que hemos podido investigar es que haría un movimiento con gente que ya tiene en la cancha, estaría recorriendo a Tecillo como lateral izquierdo, y entonces Barreiro y Mosquera, este último que era lateral derecho, estarían tomando la defensa central, y el avión Ramírez que vimos en el partido de vuelta contra Tigres volanteando, pues bajaría a ser ese lateral por derecha. Así que prácticamente utilizando los mismos hombres que ya tenía en la cancha de la última alineación, y en esa posición de volante por derecha que quedaría libre, estaría apareciendo Omar Fernández, que también dejó atrás ya algunas molestias físicas. Así es que, por confirmarse esto, pero parece que Holland ha encontrado la forma que cree conveniente de sustituir al suspendido Osvaldo Rodríguez.
Y en el lado atlista, qué importante sería que Quiñones, el colombiano, pudiera jugar estos dos partidos de la gran final del fútbol mexicano. ¿Qué tanto preocupa, Hernaldo, el comportamiento del público en León y en Guadalajara el próximo domingo?
Bastante, bastante, Heriberto. Más de 1,000 elementos de seguridad entre todas las corporaciones, los que estarán el día de hoy en el Estadio León. Seguramente el operativo superará por mucho esto el próximo domingo en el Estadio Feliz en cuanto a elementos. Ya vimos lo que sucedió en las taquillas a inicios de semana allá en Guadalajara. Sabemos lo que puede suceder con los dos resultados, tanto con un título del Atlas, por supuesto que se desataría el caos en la Perla Tapatía, con se habla presupuestos que hace el gobierno de 1,000,000 de personas que podrían salir a las calles de Guadalajara si el Atlas es campeón. Y por otra parte, también una derrota con los antecedentes, aunque no nos guste hablar de ello ni decirlo, en Guadalajara, los antecedentes de violencia que hay en el Estadio Jalisco, de vetos, sí, aquella invasión de campo en una eliminación ante el Guadalajara, por supuesto que son factores que se han tomado en cuenta, y por ello el gobierno del Estado de Jalisco le solicitó a la directiva, y esta aceptó, no elevar el cupo permitido del estadio al 100%, por ello solo se ocupará el 90% del inmueble en esta gran final de vuelta el próximo domingo. Así es que sí, Heriberto, es un tema que preocupa, pero parece que tanto en León como en Guadalajara se están tomando las medidas necesarias para que no suceda nada de gravedad.
Sí, es muy importante ser incondicional, ser fiel, ser apoyador, ser resistente, masoquista casi en el caso de los seguidores del Atlas, pero por otra parte hay que mostrar una conducta ejemplar. Hernando, muchas gracias por la información.
Al contrario, gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y vamos a escuchar a los Chess, Coca y Holland, que dirigen al Atlas y a León.
Nosotros entendemos que las emociones desbordadas tienen que ser para la gente del Atlas, y es normal, se entiende, pero nosotros somos los protagonistas y tenemos que tener la cabeza bien fría y jugar con el corazón para poder llevar así una alegría a la gente. Entonces nosotros tenemos que estar muy tranquilos, muy convencidos de lo que hacemos adentro de la cancha, ratificando lo que venimos haciendo al torneo, que realmente ha sido muy bueno y hay una evolución constante. Y bueno, es un desafío seguir imponiendo condiciones en una final contra un gran rival, con todo lo que hay en juego. Así que para nosotros sigue siendo un desafío. La gente está emocionada, está excitada, está ilusionada, y me parece muy bien, pero nosotros dentro de la cancha tenemos que tener la mente fría para poder resolver las situaciones que nos plantea el rival.
Jugamos en las últimas semanas un muy buen fútbol, y también coincido que bueno, que va a ser una gran final, porque nosotros también pusimos mucha pasión para jugar estos partidos, mucha garra, mucho temperamento, y por eso pienso que va a ser una gran final. Y con respecto, bueno, a los jugadores de experiencia, un poco la respuesta es similar, ¿no? Yo creo que la experiencia, bueno, es una discusión de la vida, ¿no? La experiencia de la juventud, se ha escrito mucho sobre eso. Yo creo que mis jugadores tienen experiencia, pero eso no es suficiente para solamente jugar una final. Es experiencia, coincido con Diego también en el trabajo, hay que trabajar duro y hay que jugar con el corazón. Y las finales se juegan así, y después el resultado que sea lo que tenga que ser, ¿no?
Los técnicos Coca y Holland del equipo del Atlas de Guadalajara y el conjunto de León, dos aficiones particularmente intensas y apasionadas, la del Atlas y el León, que estarán también jugando un papel, Rafa, importante en esta gran final a ida y vuelta en el fútbol mexicano.
Sí, por supuesto, Beto, Toño, como corresponde, ¿no? O sea, yo creo que siempre los seguidores, las porras, no, para nada, le pongo el calificativo de barras, y siempre he ido en contra de eso, y la verdad me desagrada muchísimo cuando se empezó a manejar en fútbol equivocadamente eso, que fue en Pachuca, exactamente, pero creo que ellos deforman mucho lo que debe de ser el seguimiento, el apoyo, el interés, el cariño, el ilusionarse, el saber reconocer si eres superado, lo que sea, y no caer en las situaciones que han caído. Digo, la verdad es que ambas aficiones, o sea, ha habido eventos lamentables en ambos estadios, ¿eh? Yo recuerdo, porque tuve la oportunidad de estar ahí cuando se coronó con el gol de Hermosillo el equipo de Cruz Azul, hubo tragedia en el Nou Camp, que nunca se dio a la luz como correspondía, como debería ser, y como lamentablemente también ha sucedido en otros escenarios. Y nada que, y digo, por supuesto, no podemos dejar de ocultar aquel acontecimiento en Jalisco, en aquel
vamos al corte, Rafa,
de Chivas contra Atlas, ¿no? O sea que hay pista, sí, para, la verdad, para hablar de sobra.
El regreso en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula, este fin de semana, 10, 11 y 12 de diciembre, llega Pase Libre de Star Plus. 3 días para disfrutar de Chucky, Los Simpson, Dopsic, la última carrera de la Fórmula 1, la UFC 269, el partido de Messi del Paris Saint-Germain, después de esta gran actuación que ha tenido Messi con el doblete a media semana, la serie documental de Tom Brady, Man in the Arena, que está buenísima. 3 días gratis para no perderte nada. Pruébalo en starplus.com. Y vamos a escuchar a Ricardo Peláez, que habló hace un rato sobre la situación actual del equipo Guadalajara.
Novedades, estamos trabajando muy duro en delinear el plantel para el próximo torneo. Están pasando los días, por supuesto que nos damos cuenta, y todavía no tenemos algunas novedades. No quiero que parezca que me estoy escondiendo, para nada, en absoluto, no es así. Y bueno, me pongo a sus órdenes para empezar con las preguntas, y lo que quiero decirles es que estamos trabajando en el día a día para armar el mejor plantel. Pues, fracaso, lo que sucedió el torneo pasado, de repente empezamos el torneo, vamos mejorando, damos bandazos importantes, pero la verdad es que no hemos cumplido con las expectativas con la afición. Quedamos a deber, ya contestando específicamente tu pregunta, no hay mucho más que decir, ya lo dijo incluso el presidente, lo reitero el día de hoy yo, incluso el director técnico también en la rueda de prensa, ¿no? Entonces, fracasamos el torneo pasado, no cumplimos con las expectativas, ¿no?
La primera, en el sentido del tema de Sebastián Córdoba, dices que, bueno, están trabajando para, evidentemente, formar el mejor plantel, pero ¿te interesa? O sea, es un jugador que está en el radar de Chivas, que está en el interés de Chivas. Y por otra parte, ¿cuáles fueron los argumentos para mantener a Marcelo Michele Año en la dirección técnica cuando sus números fueron muy similares a los que entregó Vucetich el torneo pasado? Gracias, Ricardo.
Jesús, un abrazo fuerte, me da muchísimo gusto saludarte. Contestando tu primera pregunta, te diría que cualquier jugador que sea mexicano, que tenga potencial, que tenga fortalezas, que nos mejoren el rendimiento, pero sobre todo que quiera venir a Chivas, parece fundamental, es opción. Entonces, cualquier jugador mexicano que nos venga a fortalecer es opción para Chivas.
Sí, te preguntaba de Marcelo, ¿cuál es el argumento deportivo para sostenerlo al frente del equipo cuando sus números fueron muy similares a los de Víctor en el último torneo?
Con mucho gusto, Jesús. Son varias. A ver, veo a este plantel de repente ir al Volcán, enfrentar a Rayados, enfrentar al América, incluso en Liguilla, competir con León, y estoy convencido de que hay material humano para jugarle al tú por tú a los que se clasifican o se califican como equipos importantes o equipos contendientes al título, y les disputamos a cualquiera en cualquier cancha de local de visitante. Y después veo a mi equipo jugar ante rivales quizá menos complicados, o como queramos llamarlos, y me explota la cabeza, ¿no? O sea, no entiendo, hay una, digamos, inestabilidad grande, importante. Tenemos un plantel que reacciona muy bien a impulsos emocionales, motivacionales, o como quieras llamarle, y cuando la atmósfera se siente adversa o compleja, sale a relucir lo mejor de Chivas, ¿no? Así que realmente te puedo decir que hoy estoy apostando por un entrenador que trabaja mucho esa parte, gestiona muy bien a los jugadores. Otra razón sería, una razón importante, pues entender que Chivas tiene que vivir principalmente de su cantera. La verdad es que estamos viviendo una realidad en la que, por temas económicos, pero que también de alguna forma son reales, son actuales, y que se dan en la mayoría de los mexicanos, pues les surge brillar para irse a Europa, los jugadores quieren triunfar en el extranjero. Y la forma de operar este club, pues es esa, ¿no? Fortaleciéndonos con nuestras fuerzas básicas. Cualquier jugador que comienza a brillar en algún equipo se quiere ir a Europa. Y bueno, es una muy buena idea por parte de ellos, habla bien de la mentalidad, pero evidentemente eso provoca que nosotros tengamos que ver sí o sí a la cantera, o sea, voltear a ver la cantera. Otra razón sería futbolística, veo un equipo más compacto, creo que terminamos bien el torneo, defendimos mucho mejor, fuimos de las mejores defensas, atacamos en bloque, presionamos mucho arriba, creo que el equipo mostró una mejoría sin duda en lo futbolístico, tanto cuando se tiene la pelota como cuando no se tiene. Otra razón sería pues que veo un equipo mucho más intenso, puede ser, lo vimos con América, pero también lo vimos incluso con el Atlas cuando nos quedamos con inferioridad numérica, con nueve hombres, contra Tigres, que dimos un gran segundo tiempo, con Toluca por lapsos, creo que en el repechaje también contra Puebla el equipo mostró ser mucho más combativo. Entonces esa es la mejora que veo, y después viene la parte de contundencia, ¿no? Evitar errores de concentración en defensa, pero esos son temas más individuales, ¿no? Otra razón sería que estoy convencido de que necesitamos comenzar a responsabilizar a los jugadores, ¿no? Que el jugador se sienta más responsable en la cancha. Hay algo que me gusta mucho de la forma en que trabaja Marcelo, que el futbolista es el dueño del juego, el que actúa, el que ejecuta. Olvidarte del 4-3-3 o el 4-3-2-1, lo que sea. Y realmente no tanto es el planteamiento. Es tengo la pelota, ¿qué hago? No tengo la pelota, ¿qué hago? Y en ese sentido sí noté una mejoría. el protagonista de este espectáculo, pues es el jugador, y creo que Marcelo se enfocó mucho en devolverle la confianza al jugador, pero sobre todo esa responsabilidad, hacerlo responsable y de decidir en la cancha. Chivas tiene jugadores medallistas olímpicos, tiene seleccionados nacionales en la mayor, en las diferentes selecciones, y creo que con este plantel ya, pues ya nos devoramos a muchos técnicos de capacidad, ¿no? Como Tena, como Vucetich, como antes Cardoso, técnicos de experiencia, y no ha pasado nada. Entonces, el jugador tiene que asumir esa responsabilidad, y creo que Marcelo y su cuerpo técnico lo entienden bien, trabajan muy enfocados durante la semana en un sistema de juego, que un sistema de juego abarca muchas cosas, en darles herramientas a los jugadores para que sepan tomar mejores decisiones en el terreno de juego. Y esas son mis razones realmente de por qué Marcelo se queda.
Ahí está Ricardo con su elocuencia característica, Toño, hablando sobre el abanico de jugadores mexicanos sin personalizar, en el caso de Córdoba, para jugar con el Guadalajara en el próximo torneo.
No se quiso meter en esa bronca, pero todos sabemos en qué va esa historia y qué falta para que se haga realidad. Felicidades para Mauri Vergara, para toda la gente de Chivas. Tienen al director deportivo que mejor habla y al director técnico que mejor habla en la Liga MX. Eso está excelente, está perfecto. Ese mensaje tiene que llegar, sin embargo, a los jugadores. No estoy seguro si los jugadores de Chivas hablan el mismo idioma que su técnico y que su presidente deportivo. Puede que por ahí esté parte del problema, ¿no? Peláez lo hace todo muy bien, como Michele Año lo hizo todo muy bien en esa entrevista que le da Marc Rosas, en la que pone el planteamiento táctico de Chivas. Luego el tema es en la cancha. A ver, no es ser irónico, no es hacer leña del árbol caído, simplemente yo pago por ver, ¿no? Quiero ver que todo esto que suena excelente se vea en la cancha. Y otra cosa, me queda muy claro que Peláez está perfectamente alineado con este grupo, con Amauri, con Leaño. Antes no estaba yo seguro y ahora me queda muy claro que Peláez está en ese juego de alinearse con ellos, y está bien, digo, es parte del equipo.
Sí, es un hombre muy institucional, que está en esta causa tratando de que mejore y buscando que en las fuerzas básicas esté el surtidor de jugadores para el equipo de las Chivas. En este sentido, ahí está Ricardo hablando sobre, o veladamente o por encima de la situación de Córdoba, no específicamente de Córdoba, como tampoco lo hizo Santiago Solari, el técnico del América, en una negociación que aparentemente se empantanó. Por otra parte, ayer, Rafa, en Austin, el equipo de México con muchos jóvenes, algunos de ellos interesantes. Me gustó Acevedo en la portería, su primera intervención es magnífica. Me gustó Jiménez en el ataque. Córdoba siento que mejoró después de un inicio errático. De lo rescatable de este equipo mexicano el día de ayer, y con muy pocos minutos, Rafa, para ver a Marcelo Flores, que apenas jugó unos instantes en este partido contra Chile.
No, una pena. Pero el partido tampoco era cómodo, como para cumplir con una aparición, porque fue un partido pero demasiado intenso, y por parte de los chilenos cortando el juego como fuera.
Sí, muchas faltas.
Graves, pero siempre con faltas. Entonces el funcionamiento de la verdad de México no se dio y no se pudo dar. Mejoró en el segundo tiempo, sí mejoró algo, porque también el desgaste de los chilenos, de acuerdo a lo que hicieron en la primera parte, y a pesar de todos los cambios, ese tipo de partidos, pues digo, resultan totalmente experimental, y así hay que verlos, ¿no? Que tengan la oportunidad ambos técnicos de ver caras nuevas, etcétera. Pero digo, no tuvo, la verdad es que no tuvo calidad para mi gusto el partido. Fue muy disputado, muy como jugadores que están con la ansiedad de sacar la cara y de poderse manifestar para en un futuro cercano ser convocados. Pero no con la no de acuerdo a las condiciones propias de cada integrante, ¿no? Yo creo que eso que provocó Chile desde la primera parte te dificulta muchísimo para poder llevar o ejecutar el juego que persigues, y con mucho mayor razón, de repente pensando en este chico Flores, que levantaba grandes expectativas, que creo que están exagerando también. Hay que dar el tiempo, ni siquiera ha estado sentado.
Claro, tiene 18 años. Sí, tiene 18 años, hay que tomar con calma el proceso de Marcelo.
Pelea a los 16, era un fenómeno, y Maradona también, ¿entiendes? Aunque tenga...
Claro, no es el caso de Marcelo, obviamente.
pero yo creo que como estaba el partido y la verdad considerarlo para jugar 8 minutos, pues la verdad, por calidad que tengas y por muchas ganas, y aparte si te das cuenta de qué partido está jugando, es muy difícil que ni siquiera pueda hacer contacto con la pelota y mantener la posición de la pelota, porque si tiene el recurso de quitarse al primer chileno, el segundo le cometía falta, con toda seguridad. Así se distinguió el partido de ayer. Ahora, todos los partidos siempre te dejan cosas positivas, pero bueno, a mí me parece que este partido, que el resultado final, creo que fue justo, 2-2, y ninguno de los dos equipos estableció condiciones futbolísticas como para decir, sabes que este equipo mostró mucho mayor autoridad y mejor manejo de pelota y mayor juego de conjunto para generar situaciones de peligro. O sea, fue un partido muy, muy disputado, muy físico y con poca calidad.
Y por momentos se ensució mucho el partido del equipo de Chile. Vamos a escuchar a Cuauhtémoc Blanco, que habla sobre la selección nacional.
Triste por esas dos derrotas, ¿no?, que tuvieron la final. Pero bueno, yo estoy convencido que la selección mexicana va a calificar al Mundial. Tiene los jugadores para poder calificar. Y bueno, ya después viene la preparación, ¿no? Pero primero hay que conseguir el boleto para el Mundial, que creo que lo van a lograr. Y tienen que aprovechar ahorita los partidos que tienen de local para no seguir perdiendo puntos, ¿no? Porque imagínate, si no, sería una catástrofe que no vaya la selección de México al Mundial.
¿Está bien el director técnico?
Mira, yo no lo conozco, pero al final de cuentas, aquí lo importante, no sé si está bien o no está bien, esas son decisiones que toma la directiva, pero ahorita se deben de concentrar en estos partidos que vienen, porque es el cierre de la eliminatoria.
Las palabras del crack Cuauhtémoc Blanco sobre el desempeño a últimas fechas de la selección mexicana. Y el NFL, Toño, arranca la semana 14 del fútbol americano profesional.
Es correcto, arranca el día de hoy con los Vikings recibiendo a los Steelers. Los Steelers que apenas se pusieron en marca ganadora en una muy buena actuación, sobre todo en el último cuarto, en un juego además de su división, que le ganaron a los Ravens, un regreso fenomenal del equipo de Big Ben. Le ganaron entonces a los Ravens, que está muy bien, da para pensar que este equipo puede hacer cosas importantes, pero lo cierto es que todavía no están en la zona en la que sus seguidores, que son tantos en México, los quieren ver. Todavía están los Ravens arriba de ellos, todavía están los Bengals arriba de ellos en el norte de la Americana, y el día de hoy pues tienen un partido importante cuando enfrenten a los Vikings. Así que Ben Roethlisberger, en lo que se rumoró mucho en los últimos días, va a ser su última temporada, si no de la NFL, pues directamente sí con el equipo de los Steelers, pues abrir esta semana 14, que por lo demás tiene pues obviamente, como siempre, como es la NFL, y más en esta época del año, pues partidos muy pero muy destacados. Van a jugar los Jefes, esto ya el domingo, contra los Raiders, por supuesto, y en algo de lo que les vamos a estar hablando mucho, pues los Buccaneers enfrentando a los Bills para el domingo, y el Monday Night que va a traer a los Cardinals enfrentando a los Rams. Beto, es una semana de las más importantes, diría yo, en la recta final del calendario, 14 de 18 nada más. Ya cuando el año dé la vuelta, pues vamos a hablar directamente de lo más importante de la postemporada en la NFL, y el resumen del juego de hoy es ese, ¿no? Los Steelers con una gran oportunidad. Ser esto una racha de 2 victorias consecutivas, esta además haciéndola en calidad de visitante, y afianzar un poco las esperanzas de sus aficionados hacia los playoffs.
Correcto, Toño, y vamos a estar pendientes en los distintos espacios de ESPN en televisión con respecto a el estado de salud de Chucky Lozano, que chocó con Didi, el jugador nigeriano del equipo de Leicester City en la Europa League. Ya le explicaba Rafa cómo fue el momento del golpe, si lo pueden ustedes ver también en la televisión o en internet, podrán notar cómo se estrella con las piernas del futbolista nigeriano, y está en observación Chucky Lozano en estos momentos, y se va a determinar pronto el tipo de lesión y la gravedad de la lesión que sufrió Chucky Lozano, que ya no siente lo duro sino lo tupido, le han dado hasta por abajo de la lengua, Rafa, en este año que está por terminar.
Pues sí, hombre, es una pena, pero también lo provoca un poco el estilo del Chucky. El Chucky se ha distinguido siempre por ser un jugador muy, muy valiente. Acuérdate los eventos del fútbol mexicano, un partido en Tijuana, me acuerdo perfecto, que la verdad es que es un jugador que va con digo, a gran velocidad, pues un tipo muy rápido, muy encarador, muy muy frontal, pero que de repente, digo, no quiero decir, a lo mejor en un principio era un tanto inocente, pero el recorrido te va curtiendo y yo creo que te debes dando la experiencia como para protegerte en golpes como este. En este no hay absolutamente ni la más mínima intención del jugador nigeriano de impactar al Chucky. El Chucky es en su atrevimiento, en acelerarse un poco o demasiado en ese tipo de jugada buscando el regate individual, la verdad terminó trompicando y estrellándose él contra el nigeriano.
Sí, exactamente, así fue, justamente como lo explicas, Rafa. Y esperemos que se recupere muy pronto el Chucky Lozano, que ganó, por cierto, Nápoles ganó 3-2 al Leicester en este partido, en el que sale lesionado la Real Sociedad. Toño ganó también al PSV 3-0 la victoria en territorio español.
Ambos partidos fundamentales en la Europa League, se jugó hoy el último de los 6 partidos que tiene la fase de grupos, es que se juega en la vida. Real Sociedad avanza a la siguiente fase ganándole al PSV, y lo mismo del Napoli en el Diego Maradona, que estaba obligado a ganar el partido, cumplieron y avanzaron.
Y Beto,
gracias Rafa, Toño, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Para terminar, te comento algo, va ganando el Betis, es de visitante 3-2 al Celtic.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.